Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. La tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me encuentro con una infinita mañana camino a alargarse como temporada de frío que en mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí. Ella me entibia las ganas, por eso me gusta y me gusta decirlo. La tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. De veras será febrero, soy yo quien se cuelga del viento, como de tu aliento. A veces cierro los ojos, porque detesto mirar. Y el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar.
Hola, hola, buenas tardes. Qué gusto saludarte. Qué gusto saber que estás allá del otro lado con tu oreja atenta. Me da mucho gusto, estoy realmente muy movida y conmovida, lo debo decir así, porque son sentimientos muy hermosos, muy bonitos los que me acompañan esta tarde. Y quiero en primer lugar agradecer la oportunidad, después de 7 años de haberme alejado de este micrófono, que se dicen fácil, pero que ha sido una de las cosas que más he extrañado en mi vida, por todo lo que significa, por todo lo que me movió y me conmovió durante muchos años en la radio. Y saber que fui pues acreedora a la confianza, primero que nada, y un agradecimiento grande y un reconocimiento a Julieta Marón, que como directora creo que ha hecho un papel de regresarle la fisonomía a esta radio para volver a aquilatar la radio hablada nuevamente, que ya se estaba medio desdibujando ese perfil. Y Julieta, te abrazo, te agradezco mucho esta oportunidad. Este proyecto Acentos es un acento donde tú lo quieras poner, agudo, grave o esdrújulo, ya veremos. Es un proyecto que, como todo lo que empieza, tiene que madurar y esperemos que madure en los mejores términos posibles. También tengo todo mi agradecimiento, por supuesto, a Karina Torres, mi productora, que durante 9 años me acompañó en otro programa nocturno, de noche de sábado, madrugada de domingo, que a lo mejor tú te acuerdas de él. Angélica Hernández, también compañera de aquí, todo su apoyo por la producción de los vestidos de este programa. Un agradecimiento muy grande y todo mi cariño a Roberto Morán Quirós, que más que un compañero de vida y un amigo, que fue el que me invitó la primera vez a Radio Universidad de Guadalajara, siendo editor de aquella línea universitaria del noticiero, pues además de todo, se ha convertido en mi cómplice. Y desde luego también quisiera tener un agradecimiento, y ahí sí se me nublan como los ojos, y tenerlo también como mi otro cómplice, que fue el gran Toño Benzor Castañeda. Este 30 de mayo pasado cumplió 4 años de que nos dejara, y creo que nos dejó un gran hueco, porque además fue mi cómplice, una gran pluma, mi corrector de estilo, si es que yo algún día tuve algún estilo, porque no sé qué me corregía, ¿verdad? Primero hay que tener estilo y luego que te lo corrijan. Y bueno, Toño, va por ti. Roberto y yo hicimos este proyecto pensando mucho, mucho en ti y extrañándote todavía más. En los controles técnicos nos acompaña el ingeniero Alex Coronado, y también agradezco la compañía y el cobijo de Eduardo Ornelas, que va a ser nuestro enlace de producción. Dicho lo propio, nos vamos con esto.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Le ponemos, mis invitados, mis colaboradores, que poco a poco el elote se va a ir desgranando, emisión con emisión. Yo te invito a que tengas una hojita o un cuadernito, si es que nos vas a seguir, para que vayamos siguiendo cierto orden y digas, colaboradores de acentos. Pues fulano, sutano, mengano, perengano, y ya cuando lleves unos 10, 15, seas tan amable de pasármelos, por si a mí se me pierde el papelito. Pero sobre todo el acento que más me importa es el acento que haga la interpretación de cuando le lleguen estos sonidos o estos acentos a tu oreja atenta. A la tuya, a la tuya, a la tuya y también a la tuya. 33, 31, 34, 22, 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Karina Torres está atenta para ver en dónde quieres que pongamos los acentos. Y en vivo, bueno, me da mucho gusto porque además de que nos conocemos de atrás tiempo, eso sí es inevitable, no sabemos bastantes cosas que poco a poco, ya que nos tengamos más confianza, te las vamos a ir platicando, porque tampoco se trata de que te caiga el pecho en la primera emisión, ¿verdad? Está con nosotros Mara Robles.
¡Ay, Ana María, yo estoy feliz de estar aquí! Ana María dijo que no sabía si tenía estilo. Si alguien tiene estilo, es Ana María García Castañeda. Su voz se extrañaba profundamente en esta radio. Es una voz inconfundible que le ha dado estructura, cabeza, cuerpo, sensualidad y voz a muchísimos radioescuchas de nuestra amada radio. Así que estoy verdaderamente de manteles largos con la noticia de que estés nuevamente al aire. Muchas gracias por permitirme compartir este momento. ¡Rebienvenida!
No, y además, bueno, pues aquí están apuntados como la primera emisión, imagínate. Imagínate que ya estamos cumpliendo un año, le digo a Julieta. Ay, oye, pues no, pónmelo un poquito el horario más temprano, porque luego en invierno, pues siempre los trayectos van a ser pesados. Y le digo, luego me río y le digo, ay, Julieta, la que va a durar, ¿verdad?
Esperemos que sí.
Mara, el otro día estaba platicando con una persona que también conoció mucho a tu padre, mi querido doctor Joel Robles, a quien le mando muchos besos y abrazos y al que también extraño muchas veces, porque a veces pienso, ay, este tema lo podría tratar el doctor Robles. Alguna vez platicando sobre ti, que casi siempre que nos encontrábamos lo hacía, yo le decía, oiga, confiéseme, doctor, por eso es Mara tan inquieta como es y por eso ha andado de arriba para abajo, va y viene, porque seguramente usted le decía, si no te acabas el cereal, no vas a la marcha.
Esa está buenísima.
Entonces, claro, entonces te inyecto todo eso. Entonces tú decías, me acabo el cereal porque si no, no voy a ir a la marcha. Mara ha sido secretaria de Educación, nada más y nada menos, del Distrito Federal, que debe ser un cargo no menor. Yo
bastante
creo, ¿no?
Complejo.
¿En qué año fue esto, Mara?
Bueno, terminé en el 2005 y, perdón, en el 2015, qué locura, Dios mío, ¿dónde tengo la cabeza? En el 2015, entonces fue de 2012 a 2015.
De 2012 a 2015. Luego, Congreso del Estado, va una maestra, investigadora, coordinadora general de un montón de instancias de su querida UDG, pero luego te vas como diputada federal. Y decían, los que me contaban que andaban ahí en las cámaras, cuando yo preguntaba por ti, decía, pues allá anda la niña esa que muy habladorcita y muy inquieta siempre.
Y eso fue en la auténtica prehistoria, 1994, todavía había dinosaurios.
Eras una chiquita.
Tenía 24 años, ¿puedes creerlo? Ya llovió, ahora tengo 52, pero sobrevivo, miren.
Y con aquellos arrestos, tu paso por la Rectoría de los Altos, una experiencia sin duda maravillosa, ¿no?
Lo has descrito perfecto, porque para empezar es una obra de arte. Uh-huh. Como ustedes saben, la construyó nada menos que Fernando González Gortázar. Sí. Y yo inicié las gestiones ante la UNESCO y ante el INAH para que sea reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Realmente lo creo. El expediente de Coaltos está en París. Y Nuria Sanz, la entonces representante de la UNESCO en México, junto con Diego Prieto, el director del INAH, que visitó Coaltos con los más altísimos expertos de este tema, están convencidos de que Coaltos reúne todas las características para entrar en la lista de Patrimonio de la Humanidad, cosa que por el momento, equivocadamente, ni el Paraninfo tiene. Entonces tenemos que lograr las dos cosas. Pero bueno, además de la bellísima obra de arte que es Coaltos, y que eso es inspirador, o sea, yo todos los días que entraba decía, Dios, que esté a la altura de trabajar en este lugar. Bueno, además de eso, bueno, pues una región productiva fantástica, la de más leche, la de más huevos, la de más carne, la de más maíz y casi de chocomil.
Y de lo que algo nos tenemos que sentir muy orgullosos es de esta reforma universitaria que hizo crecer la vocación regional de los centros universitarios, que nos dio una estructura, pero que además nos dio un orgullo donde... es detonante de las actividades económicas, pero también detonante de actividades culturales. Recientemente, ahora con lo de la vacunación, yo no conocía el Centro Universitario de Tonalá y me quedé verdaderamente enamorada del proyecto, de todo lo que eso conlleva, de la comunidad universitaria, de la fusión que tienen los universitarios, y eso me llena de orgullo. Bueno, vamos a terminar, ya que regresemos, sí, porque vamos a tener un enlace con el secretario de Educación, que no sé cómo va, el subsecretario de Educación Básica, Pedro Díaz. Pero rápidamente, Mara, te vas al Congreso del Estado. Luego, pero regresas después, porque tú te fuiste por el PRD. ¿Al Congreso del Estado?
No,
el PRD fue en el federal.
Ahí te va. Ajá. En la prehistoria, como decíamos, del 94 al 97, todavía tenía vida partidista y en efecto fui diputada federal por el PRD. Ajá. Pero en el año 2000 dije nunca más, porque la vida interna de los partidos políticos es tan compleja que te puede dar enfisema cerebral de oír tantas barbaridades. Entonces, desde el año 2000 no milito en ningún partido político ni lo seguí y seguiré así. Pero he tenido la fortuna de que algunos partidos políticos me han invitado como ciudadana a formar parte de sus bancadas. Entonces fundamos Hagamos, que era una agrupación política estatal, y nos aliamos electoralmente con MC. Y ahora que Hagamos ya tiene su propio registro, entonces vuelvo al Congreso como diputada de Hagamos.
Y ya hablaremos de esto que nos va a incumbir mucho y que seguramente este programa y el próximo, que ya los comprometeré, porque se van a poner en el asador muchísimas cosas interesantes en esta última curva, antes del día 30, que entonces ya se tome la decisión en serio, porque hay que ponderar los asuntos de seguridad. Entonces, ahorita voy con Luis Rodolfo Morán y lo presento, y hablo de tu vocalía en la Comisión de Educación, ¿sí? Que tienes la voz por Hagamos. Pero tengo al maestro Pedro Díaz en la línea. Gracias, Karina. Maestro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ana María, es un gusto saludarlo.
Es un gusto saludarlo, maestro. Usted y yo nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo, como dice Mara, hablando de la prehistoria. Yo estuve con el licenciado Nucamendi en el Secretariado Técnico, en lo que entonces era la Delegación Jalisco.
Sí, fíjate, no se me hacía desconocido tu nombre, Ana María, es un gusto reencontrarte.
Igualmente, maestro Pedro. Bueno, ¿qué le voy a decir a usted ni cómo lo presento? Actualmente es subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Jalisco. Yo sé que debe de tener ahorita en su agenda lleno de solicitud de entrevistas, así es que nos haya considerado me llena de gusto. Usted tiene una gran trayectoria en Jalisco, nadie lo puede negar. Como profe, como jefe de sector, como representante o coordinador de muchos proyectos que nacieron, fueron muriendo, se fueron transformando. Usted fue uno de los agentes importantes cuando todavía en Jalisco se hablaba de los maestros federales, de los maestros estatales. Que claro que todavía las fuerzas sindicales están divididas, cosa que sucede, pero creo que su trayectoria nos da por lo menos la garantía de que usted ahorita en esta película que se llama Incertidumbre, que se sigue llamando Incertidumbre, podamos aportarle algo a los padres de familia, algo a los profes, de cómo va la cosa. Maestro, más de 1 millón de niños esperamos que regresen en todo Jalisco, en el estado de Jalisco, el próximo día 30. ¿Es correcto el dato o son menos o este dato es a nivel nacional?
Bueno, antes que cualquier otra cosa, te agradezco muchísimo, Ana María, expresiones hacia mi persona y merecidas, te agradezco enormemente. También escuché a la diputada Mara Robles, a quien le envío también un afectuoso saludo. La diputada Mara Robles sabe que, como me gusta que me llamen, ella lo sabe.
Yo lo voy a decir, ¿cómo? Pedro Díaz es el pobre y humilde maestro rural, y yo voy a completar, más destacado de este estado. Y me encanta compartir este espacio contigo, Pedro. Sabes toda la admiración, el respeto y el cariño que te tengo. Así que denle la palabra a este humilde maestro rural.
¿Tendrá ese dato de cuántos niños? No vamos a, no le cambies, por favor, no vamos a abrumar al auditorio con cifras y cifras, porque yo estoy agobiadísima con las cifras y cada día se me aparece una y luego otra y no sé con qué ensartarla y entonces me hago bolas. Pero sí, más o menos para que nos demos cuenta de la dimensión de todo lo que se tiene que trabajar y de lo que ya se ha trabajado. ¿Más de 1 millón de niños en Jalisco, maestro?
Más de 1,600,000.
1,600,000.
Son las niñas, niños y adolescentes que están en educación básica.
Básica, preescolar, primaria, secundaria, porque recordemos que Jalisco también a partir del 2000 ya tiene la obligatoriedad en la educación media superior. Pero bueno, dejémoslo hasta secundaria.
Y se ha agregado también la educación inicial.
La educación inicial, tiene usted toda la razón, maestro, sí. A ver, ¿se tiene un censo, maestro, de las condiciones en las que están los espacios escolares? Porque, por ejemplo, hay una nota de La Jornada que tomé de julio de 2021 y dice que la SEP reconoce, por ejemplo, 41,000 planteles de educación básica sin agua potable y 10,000, por lo menos, planteles vandalizados a nivel nacional. ¿Cuál es el caso de Jalisco? ¿Existen estas condiciones? Hablemos primero, para llevar cierto orden, de las condiciones de los planteles y de lo difícil que es que se tenga un recurso especial para poder ponerlos al tiro con lo mínimo de seguridad para que regresen esos niños a las aulas.
Y tiene razón, Ana María. Lamentablemente, en este periodo de la ausencia de docentes, de directivos en las escuelas, fue un espacio en donde fue aprovechado personas que ingresaron, violentaron y vandalizaron los espacios. No nada más en algunos casos se llevaron lo que se podía llevar, sino después de que ya no tuvieron que llevar, destrozaron sanitarios, mobiliario, pizarrones, en fin. Esa es una realidad. Sin embargo, se han venido interviniendo algunos de ellos para restablecerlos y buscar que a partir del 30 de agosto, como bien lo has manejado, puedan iniciar las actividades de manera presencial. Hasta este momento tenemos alrededor de 160 inmuebles que no va a ser posible regresar a clases presenciales. Algunos por estas razones, y yo también porque tienen problemas en su infraestructura, y Protección Civil ha determinado que no son espacios seguros para iniciar las actividades de manera presencial. Eso es en términos generales. Sin embargo, también te comento, Ana María, que en esta próxima semana, para hacer precisos el lunes, estaremos haciendo una buena comunicación con los directivos de educación básica para que informen de manera puntual si por alguna razón consideran que sus espacios no pueden ser utilizados para la actividad presencial. Y durante la semana tendremos ya un panorama mucho más claro y preciso de cuáles son las que no pueden iniciar en ese sentido.
Sí, es lo que usted dice es muy importante y me da gusto que lo mencione así, porque no es la autoridad que desde las alturas toma una decisión y dice, yo creo que sería conveniente. Yo creo que bajarse no porque sean de menos nivel los directores o los jefes de sector o los inspectores de zona, sino voltear a quien vive cotidianamente esa realidad, al que la padece todos los días. Como el tiempo se nos va volando, explíquenos, por favor, con peras y manzanas, ahora sí saque usted el profe que trae adentro.
El ábaco
que trae adentro. Y díganos, sobre todo para que podamos entender y desenmarañar este nudo ciego que por lo menos yo traigo en este tema. ¿Cómo va a ser, cómo entienden ustedes desde las escuelas públicas el regreso escalonado? Una cosa. Y la segunda cosa, que con esa ya tenemos para que nos deje tarea, ¿cómo entiende usted el manejo del proceso de aprendizaje desde la modalidad didáctica híbrida? Que eso, una cosa es lo que entienden las escuelas particulares, que me queda claro, y otra cosa es la que entiende las escuelas públicas. Entonces son dos cosas, maestro, bien difíciles, bien extensas, pero sé que usted nos va a poder dar luces en eso.
Bien. Bueno, el tema, voy a iniciar primero con el tema híbrido. En ese sentido, como lo estamos concibiendo en este momento para el inicio del ciclo escolar. Para iniciar, tenemos un grupo de aproximadamente la mitad, el 50% de las escuelas públicas de educación básica. Cuentan con una población igual o menor a 100 alumnos.
¿A cuánto, maestro?
A 100 alumnos.
Ok.
Es decir, están en zonas rurales, en fin. Y esas escuelas podrán iniciar prácticamente con el 100% de sus alumnos.
Ok.
De tal suerte, pues, en esas escuelas no habrá una condición híbrida.
Okay.
Sino que serán de manera presencial, continua, de manera ordinaria o normal.
Muy bien.
Hay otro grupo de escuelas en las que la cantidad de alumnos es considerable. Es decir, que en una aula que está considerada para secundaria de 45 alumnos, esté con 45 alumnos. En ese sentido, la población se dividirá. En la mitad asistirá durante la primera semana, la otra mitad asistirá la segunda semana y así sucesivamente. Lo híbrido en este caso es para cuando los niños que asistieron la primera semana a clases presenciales, en la segunda semana realizarán actividades en sus casas. ¿Cuáles actividades? Las que los docentes en este caso les habían encomendado realizar bajo una calendarización y su planeación didáctica.
O sea, ¿les van a entregar algo así como fichas de trabajo o una guía?
¿Perdón?
¿Les entregarán algo así como fichas de trabajo o una guía que después las revisarán cuando vayan a clases presenciales? Ah, perfecto.
Efectivamente. Esa es la parte de lo híbrido. Y en relación con escalonado, pues se responde en ese mismo sentido.
Sí.
Lo escalonado será para aquellos alumnos o para aquellas escuelas en donde la cantidad de alumnos rebase la mitad de casi superior a la mitad de alumnos, que el aula en ese sentido tenga capacidad. Vuelvo al ejemplo. En primaria, por ejemplo, el grupo de alumnos es de 40.
Uh-huh.
Entonces, si el aula tiene más de 20 alumnos, se dividirá.
Okay.
Y el mismo ejemplo que daba, la primera semana va la primera mitad del grupo y en la segunda semana va la otra mitad del grupo.
¿Hay recursos, maestro, para este? El día 12 de agosto, en la mañanera, el presidente de la República sacó al estrado, al quite, a la maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública. Ella nos explicó sobre un decálogo, pero primero el presidente dijo que en el contexto de un programa que se llama La Escuela es Nuestra. Habrá un presupuesto extra para que entre todo en operación todo este decálogo, sobre todo con la seguridad y con la sanitización, para 55 mil escuelas a nivel nacional, las que recibirán el presupuesto directamente. Tampoco explicó qué era el presupuesto directo, si les iba a mandar unos sobrecitos con un propio, iba a buscar a la directora y que le firmara en una hojita, o de qué manera era la entrega del presupuesto directo. Y que había también este presupuesto para si al final de la lámina que presenta el presidente, que no sé quién le haga los PowerPoints, decía, entonces estamos hablando de 188 mil escuelas. Entonces ya me hice bolas que no sé si eran para las 55 y para las 188 mil escuelas que estaba al final de la lámina. El caso es que cuando habló la secretaria de Educación, Delfina, pues tampoco pudo saber si eran 55, pero para Jalisco habrá un recurso en este contexto de este programa que menciona el presidente, porque no hay dinero que alcance, maestro, porque ahora no solamente es el lonche de huevo, el material didáctico, los uniformes, y eso que estamos diciendo que la participación de los papás, sobre todo en este estado, ha sido muy comprometida y que ya están los comités funcionando, haciendo limpiezas y muy entusiasmados y demás, y que se mochan con sus cuotas escolares, no es como en otros estados que hacen marchas y todo, y que no quieren dar o dan lo que pueden, porque saben que no alcanza. ¿Ustedes tendrán algún recurso, ya que se los manden como sea, profesor, pero que se los manden, en donde realmente estarán entregando este dinero en este contexto del programa al que se refirió el presidente?
No. El grupo que está en el programa de la escuela es nuestro, es muy limitado, como tú lo has bien referido, Ana María. Nosotros, aquí en el gobierno del estado, hay un esfuerzo por dotar a todas las escuelas de material como gel antibacterial, jabón para el lavado de manos, cloro, un termómetro por lo menos para cada escuela. Uh-huh. Aunque no está determinado por el protocolo que se tome la temperatura al ingreso, pero sí quedará el termómetro como parte del botiquín para cualquier emergencia, cualquier situación que pudiera presentarse durante la jornada escolar.
Están contentos.
Y además también estamos dotando en este caso de cubreboca, en este caso para las niñas, los niños, los adolescentes y el personal docente, directivo y el de apoyo.
¿Están contemplando también esta figura de la que se ha hablado o de la que nos hablaba la maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación, que decía en cada plantel escolar habrá una figura que yo lo interpreté como la mezcla que pegaba los ladrillos, que va a comunicarse con todo el personal directivo, con la directora, con el personal docente y todo, y que va a ir supervisando y a ir vigilando a aquellos niños que sean sospechosos de presentar algún y que pudiéramos hablar, que eso es una sugerencia que yo le hago y que le voy a hacer a Mara en el siguiente segmento, de que a ver si desde la mesita de esta legislatura aquí en el estado se puede tener también un semáforo para las escuelas y ir día con día actualizando información con peras y manzanas como una guía para sobre todo para los padres de familia, que son a los que nos toca tomar la decisión final, si se quedan en la casa, sea como sea, o se van a la escuela. ¿Están contemplando esa figura, maestro?
La del comité participativo.
No, esa figura que sería el enlace, como esa persona dentro del comité participativo que estaría siendo la mezcla que pega los ladrillos y vigilando sobre todo las condiciones de salud de los síntomas de los niños y reportándola.
Bueno, no. Lo que está contemplado en este momento, primero es la constitución de este comité participativo de salud escolar que ya está operando en cada escuela.
Ah, perfecto.
Ellos tienen una responsabilidad o tarea, están invitados padres de familia, docentes y directivos. El directivo preside este comité. Uh-huh. Y este comité tiene la responsabilidad, las funciones de organizar las jornadas de limpieza, de apoyar en la organización del quinto escolar al limpieza del plantel y de coadyuvar naturalmente el higiene escolar, apoyar en la implementación de las indicaciones de las autoridades sanitarias y comunicar permanentemente a la comunidad educativa las medidas sanitarias que correspondan. También el comité tiene la función de mantener su comunicación constante con la región sanitaria de la Secretaría de Salud, quien esté valorando también las medidas de seguridad sanitaria a seguir. Esas son las funciones que tiene el Comité Participativo de Salud Escolar. Pero has dicho una cuestión también muy importante, que es la participación de los padres de familia. Y la participación entre muchas de las que han realizado, particularmente el ciclo escolar pasado, que fue muy generosa su participación. En esta ocasión también, además de acompañar a sus hijos en las actividades ordinarias de su regreso a clase, también necesitamos que en su hogar se establezca el filtro. Ese sería el punto uh-huh. importante en esta cadena de comunicación. Es decir, niños o alguno de sus hijos presenta algún síntoma de enfermedad respiratoria, con solo eso basta para que lo mantengan haciendo un envío a la escuela y avise a la escuela. Y naturalmente que lo ponga en manos del médico familiar o de confianza o donde él acuda, para determinar si se trata de alguna infección o si pudiera ser COVID.
Esos son los filtros, ese es el primer importantísimo filtro, ¿no?
El de la familia. Uh-huh. El segundo, naturalmente, que estarán ingresos al plantel, también dentro del aula y será responsabilidad, aquí en este caso del docente del grupo, observar a sus alumnos, y si observa que durante la jornada escolar se presenta alguna manifestación de alguna síntoma de enfermedad respiratoria, naturalmente claro. que en este caso, como dice el protocolo, lo separa del grupo y al término de la jornada escolar lo entrega a los padres de familia y avisan también a los padres de familia de ese grupo para que los demás niños se aíslen en tanto se confirma si el caso de este niño que presentara síntomas en la jornada escolar es positivo a COVID o no. Si es negativo, se reintegran todos los niños. Perfecto. Si es positivo, entonces todos los niños se esperan durante 14 días en su hogar y naturalmente pueden hacer la prueba durante este periodo para confirmar si es positivo o negativo.
¿No se contará con pruebas, aunque se apliquen de manera aleatoria, en las escuelas? Y con esta pregunta termino pidiéndole también un favor a usted, pero primero dígame, ¿se va a poder contar con algunas pruebas, aunque se apliquen de carácter aleatorio?
Hasta este momento no está considerado, okay. Ana María, aunque se ha comentado ya la posibilidad.
Sería bueno, ¿no?, si alguien nos está ayudando en ese comité de escuela y salud, que hay por ahí una liga también en la página de la Secretaría de Educación, en la Delegación Jalisco del IMSS, pues que se siente en la mesita y que diga, pues vamos y vamos a ponerle para que se hagan las pruebas aleatorias, que en muchos países donde se ha frenado o controlado este incremento de contagios y demás, es porque se ha sabido que el secreto es que se aplicaron pruebas a diestra y siniestra, aleatoriamente. Maestro, muchísimas gracias. Ahora sí que ya no le quito más su tiempo, porque sé que seguramente lo están esperando en otro lado. Me da mucho gusto que nos haya dado luces, que ya las tenemos aquí. Pedirle un favor, que si me permite comunicarme con usted por WhatsApp o con la persona que usted designe, para que las preguntas que se vayan teniendo del público o de aquí a que se termine el programa, usted nos las pueda mandar ya por escrito y que las demos a conocer al grupo, porque creo que esta semana va a estar muy congestionada y se va a tomar una decisión. Muchísimas gracias, Pedro Díaz, por esta comunicación.
Y queda a sus órdenes.
¿Sí? Gracias, don Pedro.
Saludos para todos.
Saludos, Pedro. Buenas tardes.
Y me voy al corte porque Karina Torres me va a sacar de la producción ya definitivamente. Muchas gracias.
Graves,
agudos
o esdrújulos.
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
El acento lo pones tú.
un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
...33, 31, 34, 22, 22... extensiones 12801 a la 12803. Pues si no me dices, Ana María, otra vez el teléfono, ¿cómo quieres que yo le ponga el acento a lo que sea? Luis Rodolfo Morán Quirós. También una conocencia de atrás tiempo de esta ciudad de Guadalajara. Quiero decirles que primero conocí a Luis Rodolfo que a Roberto.
Hace ya muchos, ¿verdad?, años. Ajá.
Aunque me decía tu papá, pero tienes que ser sincera, el gran doctor Rodolfo Morán, tienes que ser sincera y confesar a quien quieres más. ¡Ay! Si a Rodolfo o a Roberto.
¡Qué bárbaro!
Siempre me decía eso, siempre me decía. A ver, no, pero sé sincera. Sí. Te mando un recado, Carlos Ramírez. En la mañana me llamaron Margarita Robertson y él del programa Multiverso, porque este tema lo empezamos a desgranar hace ya un mes con Margarita Robertson y Carlos Ramírez en Multiverso. Y entonces me dice, va a estar Luis Rodolfo, ¿verdad? Morán y todo. Te manda una pregunta que en realidad son como tres. Dice, la educación básica para mí tiene tres objetivos fundamentales. Una cosa es que lo mejor que aprenden los niños, o tal vez lo único que no nos importa si es de calidad o no, es a socializar.
De acuerdo.
A respetar a la autoridad o a rebelarse contra la autoridad y a respetar a sus pares. Segunda cosa, conste que no nos metimos en Honduras de la calidad de la educación, que ese ya será otro programa, a lo mejor con el maestro Manuel Moreno, que él sí nos puede hablar de esas cosas. Y la otra cosa que dijo Carlos Ramírez, que ya se me perdió, es que creo que entra en las anteriores. Y el intercambio de bichos, de todo lo que nos enfermamos cuando vamos a la escuela y que nos inmuniza. Yo me acuerdo cuando era niña que el primer primo que le dio rubiola, mi tía, la mamá de ese niño, les habló a nuestras mamás y nos dijo, tráiganme a todos los niños para que en una semana todos les dé. Y ya se puedan ir a la escuela después.
La famosa inmunidad de rebaño, ajá, ¿no?, que se ha mencionado ahora tanto.
Adelante.
Sí, sí. Bueno, qué bueno que mencionaste que Roberto estuvo en el origen de este programa, porque incluso mi mamá no distingue mi voz de la de Roberto. Entonces, haz de cuenta que está Roberto nada más diciendo cosas menos inteligentes que Roberto, ¿no? Pero igual, voy a ver si puedo responder a este reto de Carlos, también un buen amigo, que... Pues sí, me parece que tiene mucha razón. O sea, no es el asunto de las tres R's que era así como lo clásico, ¿no? De leer las matemáticas y escribir, ¿no? Las tres R's que decían en inglés, que realmente no correspondían con R, sino una era una W, ¿no? Pero sí, tiene que ver con este asunto de la socialización y... Me parece que sí es importante el asunto de la inmunidad de rebaño. Es importante, pues sí, teníamos que ir a juntarnos, llenarnos de mocos, aprender de los demás, aprender qué se comía en las otras casas, qué llevaban para el recreo y
chupar
demás.
La paleta del compañero,
etc. Sí, y entonces yo creo que en realidad esto del kinder, que era el énfasis en que ustedes tienen que aprender a interactuar, a enfermarse con los demás, compartir el refresco, el taco, el lonche, es muy importante. Ahora, pues el problema es que pues es bastante letal el virus, ajá, con el que estamos metidos con esta pandemia, y entonces pues sí, que también queremos ser precavidos porque pues son nuestros mejores tesoros los hijos, ¿no? Y creo que sí, una de las cosas que sí he encontrado en muchos de los reportes, entre lo que yo he podido preguntar más lo que han preguntado muchas de mis estudiantes en psicología y en sociología, es este asunto de que los niños están hartos de no tener amigos. Entonces, está el asunto de internet. Entonces, se comunican por internet, se comunican por WhatsApp y se comunican y aprenden, amplían su vocabulario de malas palabras a través de esos medios. Pero no es lo mismo que jugar y cansarse y sudar y echarse la saliva y la baba y el chisme, ¿no? Y llenarse las manos de mugre. Estamos en otra época. Me parece que cuando menos tenemos esa tecnología que tiene esa ventaja de que uno puede conservar el contacto con la gente, pero sí, muchos de los estudiantes están hartos. me estaba enterando de un estudiante ya egresado de sociología que ya hicieron como un Tinder de Kush, como para poderse intercambiar, tener relación social y demás, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante. Me parece que es muy importante y es algo de lo que hemos perdido. Lo hemos tratado de compensar con otras tecnologías, pero pues no siempre es lo mismo hacer cosas pegajosas que hacerlo a través de un medio, ¿no?
De estos niños que estamos hablando, especialmente de las escuelas públicas, que es el grueso, pues muchos de ellos no tienen acceso a los medios electrónicos, ni se pueden juntar, ni pueden hacer llamadas telefónicas. Entonces la soledad es peor. No quiero decirte lo siguiente, porque como se me está acabando el tiempo y tengo a mi querido maestro Jurado Parres aquí, que también se dio la vuelta y vino para esta última curva. Pero sí quiero que te lleves una tarea, que la próxima vez que hablemos aquí y que vamos a tener más tiempo, porque voy a bajarle a la expectativa, ¿verdad? Es que, imagínense, vengo de un programa que se hacía en 3 horas de producción, no, pues Sánchez Castilla. Ajá. Y después, como dijo Sabina, ¿cómo van a caber tantos besos en una canción? ¿Cómo en una hora vas a desarrollar todo?
Va a decir tantas cosas,
¿verdad? Ajá. Entonces, ya voy a bajarle, se los prometo a todos. Pero te llevas una tarea. Hay una línea que este Comité de Salud IMSS dice donde está capacitando a profesores para alumnos deprimidos y para padres depresivos y ansiosos. Consúltala, dime si es cierto, si no, ¿qué haríamos con esos alumnos que de ansiedad que no tienen y que además han sufrido una violencia muy importante durante más de año y medio en sus hogares?
Y nos extendemos en ese tema, porque sí hay muchas cosas que decir por ahí en eso. Sí,
pero claro, hay que ver estos apoyos que, ajá, dicen que se han capacitado más de 80,000 maestros. Yo, como dijo José, lo dudo que sean capacitados, y hay que ver en qué términos está planteada la capacitación. ¿No te parece? Okay. Porque es una cosa, sí, muy seria. ¿Te llevas eso de tarea?
Sí, y recibamos al ingeniero.
Y Mara, querida de mi vida, tú te vas a llevar esta tarea de lo que hablaba, lo que le decía yo a Pedro. Desde esa mesa y desde esa comisión, desde tu vocalía, la sociedad no nos merecemos tener acceso de datos certeros sobre lo que está pasando en nuestras escuelas y decirlo abiertamente, porque se han hecho esfuerzos muchos y se está invitando a los padres a que nos ayude y todo. Pero si el padre dice, ah, mi esfuerzo o mi cuota escolar vale la pena porque ahora se mejoró en esta zona y en estas escuelas devastadas, tal cosa, y fue mi participación, y hacer eso inclusivo y ver de qué manera lo comunicamos. Y no sé si desde el Congreso se puede promulgar un reglamento, una ley ya de COVID, salud, educación, claro, que no sé cómo se llame porque esos son términos técnicos. ¿Te llevas la tarea?
Bueno, a mí me gustaría decir algo porque hasta ahora no he dicho absolutamente nada en el programa. Ha sido mi participación en Radio Más Sui Generis. Pero he estado feliz y divertida en esta cabina.
Mientras va...
Ha sido genial. Bueno,
mientras va entrando el maestro Jurado Parres, ¿sí?
A ver, número uno. Yo estoy categóricamente por el regreso a clases. Claro. Porque no solamente se han perdido aprendizajes lectivos, es decir, español, matemáticas, ciencias sociales, naturales, y las cosas que se tienen que aprender en la escuela por obligación, sino, como ya se ha dicho, también se han perdido competencias socioafectivas y hasta conexiones, uh-huh, neuronales. Hay un neurocientífico francés que tiene unas frases verdaderamente demoledoras. Michel Desmurguet dice, las pantallas afectan el lenguaje, la concentración, la memoria y el aprendizaje, no más. Entonces, les voy a dar otro dato. Según la UNESCO, hasta el 30 de abril del 2021, los estudiantes de América Latina habían perdido 217 días de clases presenciales, más de un ciclo escolar completo y 92 días más de lo que perdió el estudiante promedio en otras regiones del mundo. Fíjense, en Medio Oriente y África del Norte se perdieron 167 días. Nosotros 217. En Europa solo 93 y en Estados Unidos y Canadá apenas 46. ¿Qué quiere decir esto? Pues el nulo interés de las autoridades federales, estatales y municipales en la educación. Consideraron que era más importante abrir antros, cantinas, restaurantes y centros comerciales que escuelas. Y esto tiene que ver con el bajísimo valor social que se le da a la educación. Entonces, yo estoy categóricamente por el regreso a clases, pero planteo que tiene que haber como lo hizo Julio Frenk, José Narro, Mercedes Juan y una gran cantidad de especialistas, que por cierto no se necesita tener un premio Nobel para sugerirlo, pero cinco cosas. Número uno, cubrebocas de adeveras. Nada de que los niños con una telita inventen su cubrebocas. Para eso hay una deuda de 6.500 millones de pesos en este estado, para que a cada niño por lo menos se le dé un cubrebocas, si no N95, pues sí de altísima calidad. Dos, distancia. Para eso es importante que los salones no estén retacados. Parece que esa es una de las cosas que está resuelta. Tres, que tengan ventilación cruzada, es decir, que esté abierta una ventana y una puerta. Cuatro, distancia, ya dijimos que esa puede ser que sí se cumpla. Y cinco, muy importante, pruebas, pruebas y más pruebas. ¿Cómo no va a haber dinero para que se haga una muestra aleatoria representativa para que en las escuelas se esté dando una prueba se le dé trazabilidad a la pandemia? O sea, que sepa si alguien está enfermo, pues que lo atiendas de volada. Y mi lucha de toda la vida, hay que combatir la obesidad infantil, hay que combatir el sedentarismo, hay que enseñar educación para la salud y lavarse las manos ha salvado más vidas que la penicilina. Nuestros queridos padres, el doctor Morán y el doctor Robles, habrían matado por eso. Entonces, bueno, estas respuestas que hoy Pedro amablemente nos compartió y otras son las que queremos que el secretario de Educación responda en una comparecencia en el Congreso del Estado. Lamentablemente a la mayoría de los diputados...
¿Cuándo será esto?
No, pues los diputados mayoritariamente me mayoritearon y votaron que no. Yo al final les dije, de veras, ni por curiosidad, ya no digamos que por hacer nuestro trabajo, quieren que venga el secretario de Educación a comparecer.
Ahora sí que ni por tantita malicia.
Así es. Entonces, bueno, sí al regreso a clases, pero sí con protocolos, sí con seguimiento, sí con pruebas, sí con cubrebocas, sí con ventilación, y yo creo que se viene una etapa muy complicada en esta materia porque me parece que no se han puesto al servicio de la educación todos los recursos y todas las capacidades para que este regreso a clases sea realmente relevante, significativo y seguro, pero hay que intentarlo. Y esos consejos escolares de los que hablaste están en la ley. Los padres de familia, los estudiantes, las organizaciones de la sociedad civil, los empresarios, incluso todo mundo tiene que participar. Yo hago un llamado para que los padres de familia sí se involucren en este regreso a clases. Es importante que vuelvan. Busquemos el cómo sí y pidámosle al gobierno que cumpla con todas sus obligaciones para que ese regreso sea seguro.
Exactamente. Pues muchas gracias, Marita, te llevas esa tarea porque...
Por supuesto.
Estos cinco puntos que dijiste, si no tenemos una información veraz y si no le vamos bajando un poco a las ansiedades de esta incertidumbre que estamos viviendo día con día, pues ¿a dónde vamos a parar?
De acuerdísimo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Mara, y felicidades Robles, por el regreso a la radio.
Gusto. Gracias, muchas gracias por la invitación. Fue un placer estar aquí con ustedes y bueno, hay que contestar más preguntas.
Sí, la tarea es esa que es muy importante y que le vamos a dar mucho más tiempo porque, ¿sabes qué? Pues es muy importante esa salud mental, ¿no?
Sí,
y esas depresiones.
Absolutamente.
Esas depresiones que de repente nos, por entero, nos ocupan.
La última curva.
Pues ya estamos aquí, y otro invitado, bueno, no le quiero decir invitado, le quiero decir colaborador, otro de mis cómplices con las que me veo abrigada. No están ustedes para saberlo, pero yo sí estoy aquí para contarlo. El maestro Jurado Parres me hacía favor de sacarme a pasear en un coche muy lindo que tiene, y luego nos íbamos a comer caracoles cuando existía el Círculo Francés. Ay, maestro, con el hambre que ya me dio.
Ya se nos fue el Círculo Francés.
Ya se nos fue el Círculo. Tendremos que buscar esos escargots en otro lado. Maestro, qué gusto. Y con toda mi gratitud y de veras y muy emocionada porque Me da mucho gusto que esté usted aquí. Más que hablar del tema y el pretexto es esta pieza musical que está de fondo, sí, sí la tenemos de fondo, y que es que usted seguro ya la identificó, el bolero de Ravel, porque el maestro Jurado Parres es un melómano excelso. Yo me acuerdo alguna vez que nos invitó a escuchar un concierto a su casa, no me acuerdo qué sinfonía de Beethoven, que también nos acompañó el doctor Vargas, que es otro melómano, que nos enseñó su sala de música, sus discos, que nos habló de cuando fue a Europa y de que una de las cosas con más emoción que usted expresó es ir a los teatros, esos teatros alemanes, teatros franceses, donde oyó a tantos y tantos compositores y era muy emocionante. Yo quiero también compartir estas experiencias musicales con todos ustedes. ¿Qué nos dice de Maurice Ravel?
Bueno,
¿cómo primero, se pronuncia Ravel? No, debe ser una R.
Maurice Ravel.
Maurice Ravel.
Bueno, primero, yo también tengo una gran alegría. Con todo y que hoy traigo una pesadumbre porque hoy falleció un entrañable que yo quería como hermano y que le rindo un honor y unos recuerdos muy afectuosos a otro personaje que tú también trataste y conociste, uh-huh. Nuestro amigo, el embajador Hermilo López Basols, que falleció esta mañana. Pero bueno,
lamentablemente,
ya descansa en paz mi hermano. Primero, agradecerte que hayas pensado en mí. Uh-huh. Porque efectivamente hemos sido cómplice de muchas jornadas en nuestra entrañable casa de estudios. Y te felicito y felicito a Radio Universidad, a su directora, porque bueno, pues te regresan una de tus pasiones. Y yo estoy feliz de acompañarte. Bueno, Maurice Ravel es un personaje peculiar. Es un compositor que, por supuesto, habiendo nacido en la última parte del siglo XIX, prácticamente a él se le ubica como un compositor del siglo XX, es decir, porque su gloria, sus grandes obras, pues imagínate tú nada más, que teniendo escasamente 12 años el señor, el jovencito, el adolescente, pues es admitido, nada más y nada menos que en el Conservatorio de París, para que estudie. Pero fíjate qué curioso, sus orígenes tiene una madre que es de origen, digamos, de la zona este de Vasca, de la región francesa, y su padre era suizo, pero él nace en Francia. Bueno, le toca tener nada más y nada menos de maestro, cuando él está en el conservatorio, a Fauré, que ese fue otro grande de esa época, pero ¿qué tienen ellos en común? Bueno, hay otro personaje de esa época que era Claude Debussy, Debussy. Y Claude Debussy, pues, fuera en ese momento la gran figura de la música francesa. Pero Maurice Ravel era un hombre sumamente introvertido. Era un hombre que no le gustaba socializar, pero era un hombre muy chaparrito, porque incluso hay una anécdota vaciadísima. Cuando viene la Primera Guerra Mundial, en 1914, él quiere enrolarse para entrar, pues, como un activo. No lo dejan entrar porque era muy chaparrito.
No daba la estatura
porque era de 2 kilos, así le decía. Ajá. Entonces, esta es una anécdota muy curiosa porque él, al fin de cuentas, se mete de chofer. Así, claro, y presta servicios. Y ahí tiene un problema de salud que lo hace, pues, peligroso, casi creo que estuvo a punto de tener una peritonitis. Y bueno, pero regreso yo a ese estilo peculiar que en esa obra maravillosa, que es una de sus obras que más impacto dio en la historia de la música, que es el bolero, proviene precisamente de un estilo andaluz que se llamaba el bolero. Así, claro. Y entonces, una parte de sus composiciones de Ravel obedecen a invitaciones que le hacían los directores de aquella época de los ballets, de los grandes ballets rusos, y también a una personalidad a quien le dedicó, que ella era coreógrafa y bailarina, se llamó Ida Rubinstein. Entonces, esa obra se la dedica a ella y le significa pues el gran éxito de todo, porque no fue muy prolífico, o sea, no tiene muchas composiciones, pero sobre todo tuvo que pasar ratos muy amargos, porque hay otro pasaje también curioso. Él entró, fue en el 1901, 2, 3 y 5, que él entró, era en aquel tiempo un concurso muy notable que se llamaba el concurso de Roma. Entonces él participa en esos años y no pudo ganarlo. Y sin embargo, bueno, eso le generó un trastorno, pero como las fortalezas las tenía, pues regresa a la composición. Y bueno, sé que el tiempo en este caso está contado, pero yo quiero señalar que la trascendencia de la obra de Ravel, sobre todo reconociéndolo como un impresionista del siglo XX, fue particularmente notable por el estilo de composición que dejó en esa gran obra que se llama El Bolero. Pero déjame decirte otra cosa, y con ello creo que vamos a terminar. Sus dos últimas obras, de sus últimas dos obras, fueron dos conciertos para piano. Ah. Uno, sumamente señalan los investigadores de su vida y de sus composiciones, que fue Sombrío, que fue el primero, en re menor. Y el segundo, que era para la mano izquierda solamente, fíjate, qué maravilla. Compuso un concierto para piano, solo para piano y orquesta, solo para la mano izquierda. Y su concierto, el segundo concierto, que dicen que los compuso más o menos por el mismo tiempo, fue un concierto de una gran alegría. Ese lo compuso en el tono de sol mayor.
De la sombra a la luz.
Así es. Pero así era él. Ajá. Y así fueron incluso sus influencias. Bueno, pues la de Debussy sobre todo. Que cuando fallece Debussy, la verdad es que el espacio de gloria de la música de aquel tiempo en la Gran Francia, pues lo ocupó Ravel.
Maestro, ha sido un lujo, un honor escucharlo, y podíamos estar aquí platicando. Pero le agradezco muchísimo, muchísimo todo su apoyo, sus complicidades y su sapiencia que nos la va a ir regalando. No todos los sábados vamos a tener al maestro Jurado Parres, ni se emocionen, pero vamos a ir pautando un programita que ya nos sentaremos,
sí, sí,
¿verdad?
Con
una
gusto.
Bebida enfrente.
Ah, claro,
a
y
gusto,
si se puede ser un coñac mejor.
Un coñaquito, y entonces digamos, ¿con qué frecuencia, qué autores, con cuáles empezamos? Y todas esas cosas y esa manera que usted tiene de platicar.
A mí me encantará, encantará.
Muchísimas gracias, maestro.
Y ese bolero es una muestra de cómo se puede componer siguiendo una melodía repetitiva, uh-huh, y que no te enfade. Porque va desde pianísimo hasta el crescendo más impresionante.
Y va presentándote como con ustedes el oboe.
Sí, claro.
Con ustedes
la flauta transversal.
La flauta transversal.
Con la que comienza.
Es magistral, muy didáctico además. Bien, pues a ti te digo, nos vamos con estos acentos en esta primera emisión. Muchas, muchas gracias por haberme prestado tu oreja atenta. Bébete lo que a la tarde le quede de claridad y hasta la próxima.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.